Nos vamos directamente a la República Oriental del Uruguay. Como siempre tenemos el gusto, los lujos que nos damos en este programa, en esta radio, de encontrarnos con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Un gusto saludarte después de tantas semanas. Ya perdí la cuenta, creo que fueron como 3 por lo menos, y Yom Kippur mediante, que la semana pasada no tuvimos la columna. Sé que vos anduviste dando algunas vueltas por el mundo a nivel personal, vacaciones, ya me contarás en algún momento. Uh-huh. Pero justamente yo hoy quería retomar un viejo tema que tú y yo hemos charlado muchas veces, a la luz un poco de algunos acontecimientos que esta semana se están juntando y que tampoco sabemos muy bien para qué lado van a disparar, y que tienen que ver con nuestro querido Israel. Y cuando empecé a escribir un poco la columna, la parte escrita que acompaña siempre la columna charlada que hacemos nosotros, me acordaba del título de la novela, la única novela de Sacheri en realidad que yo leí, que se llama El funcionamiento general del mundo, que es una de las últimas, y el título me parecía muy sugestivo. Él en la novela hace un viaje con sus hijos y va entendiendo cosas y le va explicando cosas a sus hijos de su vida y de la Argentina y de una época de la Argentina. Y yo, como siempre te digo, tengo mucho respeto y no me atrevo ni siquiera a asomarme para intentar entender qué es lo que pasa en vuestra Argentina, pero sí tengo un poco más de coraje y me siento con más derecho de pensar qué es lo que pasa en nuestro Israel o como judíos. Y en ese sentido, yo quiero hacer referencia a 3 hechos que están sucediendo en estos momentos. Por un lado, lo más triste son los 2 atentados, los 2 enfrentamientos que hubo, que en la cual perdieron la vida 2 soldados, una joven que incluso tiene parentesco con gente de Uruguay, Noa Lazar, en el puesto de Shuafat en Jerusalén, y luego en los territorios, creo que cerca de Neve Shomron, un chico ido, ahora no recuerdo el apellido, Ido Baruj, dijo Noam Lebraja, de ambos. Y bueno, eso como una constante, digamos, del conflicto a nivel territorial, chiquito, digamos, de los palestinos con Israel, de Israel con los palestinos, la necesidad de controlar, el círculo vicioso que no cesa, ¿no? Es decir, de que ellos matan a algún soldado, nosotros vamos y reprimimos, se muere un chico de 12 años, como tituló Aretz ayer o anteayer, me dejó pasmado el titular de Aretz, había muerto no al azar, pero ellos titulaban con la muerte de un chico palestino después de un mes de haber sido herido por las fuerzas de Tzal, en fin, las distorsiones ideológicas y de prioridades a veces me sorprenden. Pero bueno, por un lado esta realidad en el terreno y las cosas que pasan en el día a día y que por supuesto la prensa internacional ya ni siquiera cubre. Yo cuento en un editorial que estoy publicando en mi blog Tu Meser Hoy, de que yo supe del atentado en Shuafat, en el que murió Noa Lazar, por mi madre que vive en Israel y que suele tener grandes desvelos, y bueno, me dejó un mensaje grabado de, te digo, más de 4 minutos de WhatsApp. Imagínate la angustia de esta mujer, ya muy mayor, a su vez abuela y bisabuela, frente a estos atentados y bueno, y la soledad de repente de estos ancianos, pero en general el desaliento y la desesperanza que puede cundir en una sociedad en distintos niveles cuando estos hechos no cesan, ¿no? Y por otro lado, el empeño nacionalista de muchos grupos de colonos que siguen viviendo en los territorios ocupados, que siguen creando hechos en el terreno, y los gobiernos que no pueden desactivarlo, pero al mismo tiempo tampoco tienen interlocutores. En fin, es literalmente un círculo vicioso y muy desesperanzador. Ahora, al mismo tiempo, Israel está en vísperas de unas nuevas elecciones presidenciales, y si bien se parlamentarias, no son presidenciales, y si bien la, se la sigue refiriendo como las quintas en X cantidad de años, yo creo que acá ha habido un gran cambio, y es que ha habido un año y cuatro meses, casi un año y medio, de un gobierno alternativo a lo que fueron los 13, 14 años de gobierno de derecha de Netanyahu. Una derecha, en todo caso, más moderada y sin los partidos religiosos, con los partidos árabes, donde se votó un presupuesto, donde se resolvieron una cantidad de temas en la interna israelí, en la parte civil de Israel, que estaban pendientes desde hacía más de dos años y pico. Y bueno, y con la caída del gobierno hace tres meses, que dejó a Lapid como primer ministro y que está cumpliendo su tarea como que no hubiera mañana, es decir, como que no hubiera elecciones. Él se tomó el trabajo muy en serio, por supuesto que hace campaña política desde el lugar, desde el cargo de primer ministro, pero está cumpliendo con toda la agenda y está avanzando en los temas, fue a hablar a la ONU, en fin, está aprovechando todas las oportunidades, pero no está postergando de ninguna manera las necesidades ni poniendo en juego ni en riesgo la seguridad de Israel o la agenda de Israel como país. Entonces, si bien las encuestas no pueden decir nada demasiado cierto y todo depende mucho de cuánta gente irá a votar efectivamente, en especial en la sociedad árabe, o sea que no sabemos lo que va a pasar, sería muy especulativo, y me parece que aparte a mí por lo menos no me aporta mucho hasta que no se vea los resultados de las elecciones, no me aporta mucho especular. Me parece que puede haber sorpresas y puede haber nuevas configuraciones. Y este último gobierno, con toda su precariedad y que duró solamente un año, bueno, me parece que demostró que hay un Israel posible sin los partidos religiosos, lo cual no quiere decir sin religión y sin que sea un Estado judío, pero sin que estén estableciendo esas condiciones. Y por otro lado, hay una amenaza muy fuerte para que gane Netanyahu, tendría que darse de que Ben-Gvir y Smotrich voten muy bien, entonces el bloque de derecha sería fuerte y sería el que podría formar gobierno, pero eso sería una amenaza muy, muy fuerte a la democracia israelí y a la naturaleza del Estado de Israel, plural, tal como lo conocemos nosotros. Y por último, lo otro que me parece una señal muy, muy positiva es que se concreta el acuerdo entre Israel y Líbano, sin contacto entre Israel y Líbano a través de los Estados Unidos, pero se concreta al final en torno a esa frontera marítima donde hay yacimientos de gas, de mucha riqueza, y que van a suponer mucha riqueza tanto para Líbano como para Israel, y en especial creo que lo precisa Líbano. Y esto no tiene nada que ver con un tratado de paz, no tiene nada que ver con nada, pero se inscribe dentro de esta nueva modalidad de avanzar en la normalización de las relaciones entre los estados del Medio Oriente a través del mundo de los negocios y no tanto a través del mundo de la diplomacia estéril, ¿no? Es decir, tenemos un tratado de paz con Egipto que dura ya más de 40 años, tenemos un tratado de paz con Jordania, y sin embargo, lo que se hace con Jordania y con Egipto es prácticamente nada, nulo, ni siquiera el turismo recíproco. Y por el contrario, con los Emiratos Árabes y ahora con Marruecos, no hay tratado de paz, porque tampoco hay un estado de guerra, pero hay una normalización de relaciones y hay un movimiento económico que es la madre del borrego, ¿no?, como se dice vulgarmente, pero bueno, es lo que va a redundar en los beneficios. Y creo que acá con el Líbano también, y probablemente, o con, digamos, con un poco de buena voluntad, podría ser hasta una tabla de salvación para el Líbano, que es un país que está totalmente fallido y empobrecido. Bueno, esta puede ser una punta, y una punta para empezar a bajar su dependencia de Hezbollah y, en fin, cambiar un poquito la ecuación. Es de esperar que eventualmente la Knesset ratifique este acuerdo, aunque aparentemente no es necesario desde el punto de vista legal, pero yo lo leo como eso, ¿no? Como y como, bueno, hay un nivel de las cosas que funcionan desde la ideología y los deseos y las aspiraciones, si se quiere, hasta mesiánicas, la paz, como un título muy grande, y después está lo que funciona en la realidad, es decir, desde esta guerra de guerrillas permanente en la cual Israel pierde soldados y los palestinos pierden hijos y viven en malas condiciones y no terminan de tener tránsito libre y un montón de restricciones, y después la realidad mucho más promisoria de acuerdos comerciales, de intereses económicos, que permite que la calidad de vida de la gente esté mejor. Entonces yo ahí en la columna trataba de redondear pensando que, bueno, que en el mundo hay líderes de todo tipo, hay líderes con mucho poder, pero con valores éticos y con intereses personales, digamos, que no favorecen a los pueblos, y en este caso estoy pensando hoy en día en Putin, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente hay más, Maduro en Venezuela, se me ocurre a mí. Y por otro lado tenés líderes con mucho menos poder, como Lapid, que tiene un poder muy precario, como cualquier primer ministro de Israel, cuya dependencia es muy grande de muchos otros factores, de Rusia, de Estados Unidos, y sin embargo, con pequeños gestos con pequeños gestos, o como trabajo que se hizo en la época de Trump con los Emiratos, bueno, se pueden ir cambiando las realidades y generando hechos en el terreno, ¿no? Es decir, la pequeña cumbre que hubo en el kibutz de Boker de ministro de Relaciones Exteriores de los países de Emiratos, con Yair Lapid cuando era ministro de Relaciones Exteriores, en fin, son cosas que no son grandiosas, no son en el jardín de la Casa Blanca, pero que tienen incidencia en la vida de la gente. Y yo, al menos yo, y en esto me juego mi opinión, tengo la esperanza de que en las elecciones de Israel estos criterios prevalezcan y Israel de alguna forma consiga viabilizar una coalición más parecida a lo que fue esta última que a lo que fueron las coaliciones anteriores de Netanyahu, que sirvieron en su momento, pero que luego se agotaron en sí mismas y en la corrupción y en el dominio, digamos, de la religión en la vida de los ciudadanos.